mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz y aquí comienza la mañana de COPE en Segovia. Ya sabes que hasta la una y media te invitamos a vivir una experiencia con acento segoviano y descubrir la actualidad más cercana. Actualidad que te contamos en este avance. Grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo está cubierto. Poco a poco han ido llegando esas nubes que nos van a dejar hoy previsiblemente precipitaciones a lo largo de la tarde. Unas precipitaciones que pueden ser de nieve por encima de los 1.400 metros, una cota que irá subiendo hasta los 1.800. Poco a poco se va normalizando la situación. No olvidemos que estamos a 21 de mayo y que en un mes llega el verano, aunque parezca mentira, ¿verdad?, estas alturas del año. Bueno, pues al parecer, poco a poco la estabilidad va a ir llegando a nuestra provincia. Las temperaturas hoy pueden alcanzar los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, seguimos atentos a la situación de las carreteras y, por supuesto, a esas obras que condicionan la circulación en numerosos puntos de la red viaria segoviana. Puntos de la A1, como es el caso de Caravia, Sonrubia de la Cuesta y Villarejo, y también puntos de la AP6 en Navas de San Antonio y en Villacastín. Mucha precaución en las carreteras y también a esta hora tenemos que contar otros asuntos que son noticia en esta jornada de martes 21 de mayo de 2013, un día en el que la actualidad de Segovia pasa por la sede de la Unión General de Trabajadores, donde se da a conocer a esta hora los asuntos que preocupan al cuerpo de la Policía Nacional en una rueda de prensa en la que se está haciendo balance de la situación de este cuerpo de seguridad del Estado. Pero también a esta hora podemos contarte con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el Polígono Industrial del Cerro, que más de una treintena de farmacias de la provincia van a recibir ayudas económicas de la Junta para mantener sus servicios. Además, en clave sanitaria y sociosanitaria, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y el Ayuntamiento de Segovia han renovado el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios. Hoy también tenemos que hablar de la Universidad de Valladolid. Segovia en Vela está reclamando a esta hora la construcción de la segunda fase del campus universitario para evitar problemas de espacio y falta de instalaciones. Y también nos vamos a la Diputación, que va a firmar un convenio de colaboración con FES para la creación y consolidación de empresas y empleo en la provincia. Hay también más cuestiones vinculadas con la actualidad de la provincia. El Comité Ejecutivo del Partido Popular se ha sumado a la iniciativa de los alcaldes de la Sierra para mantener el mantenimiento de la línea ferroviaria Segovia-Madrid. Y un dato más que nos lleva hasta Roma. El grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad se promocionan en la España-Roma con un punto de información en la Galería Alberto Sordi de la capital italiana. Son las cuestiones más destacadas de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Asuntos que te hemos contado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el Polígono Industrial del Cerro.
Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Y es el momento de asomarnos a la actualidad del deporte que nos trae un día más nuestro compañero Chema Alonso. Buenos días, Chema.
¿Qué tal? Buenos días. La actualidad de ese deporte pasa por la jornada de ayer por la tarde. En la ciudad del fútbol de Las Rozas se sorteaban los emparejamientos de playoff de ascenso a Segunda División B, donde están marcadas la Gimnástica Segoviana. Y ya conocemos cuál va a ser el primer rival de la Segovia en esta fase de playoffs. Es el Atlético Boadilla, es un equipo del grupo canario, concretamente de Tenerife, del que vamos a dar debida cuenta y lo vamos a analizar en nuestro tiempo de los deportes. También vamos a hablar de otra cita importante y son las declaraciones, polémicas declaraciones de Manuel Retamero, el entrenador de la Granja, al finalizar el partido del domingo de la Gimnástica Segoviana 7, Club Deportivo La Granja 1. No han gustado en el seno de la plantilla granjeña las declaraciones del entrenador y vamos también a analizar qué es lo que se dijo y lo que tienen que decir los jugadores de la plantilla del Real Sitio al respecto. Y por último, esta mañana se presentaba un campus de verano para la cantera del conjunto del Caja Segovia. Vamos a dar también debida cuenta de esa información al margen de otra que habréis leído en los diarios segovianos, ese preacuerdo con una multinacional de patrocinio de Caja Segovia. Polémicas también las declaraciones, sin duda, por cómo las ha hecho, del presidente Rafael Encinas. Vamos a analizar si Rafael Encinas, con esas declaraciones, ha demostrado que no tiene la responsabilidad suficiente para ejercer la presidencia de Caja Segovia Fútbol Sala, o es que falta la verdad en sus declaraciones a la prensa. Todo ello a partir de las 3:20 o hasta las 4 de la tarde.
Pues seguimos muy atentos a la actualidad del deporte. Gracias, Chema.
Hasta luego.
Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Pues hoy es martes y como cada semana tenemos nuestra cita con el psicólogo para conocer y conocernos a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de las obsesiones compulsivas, así que atento, atenta, porque Antonio Barazuela nos va a descubrir cómo hacerlas frente. También vamos a disfrutar de la buena gastronomía con Carlos Martín, jefe de cocina de Casa Duque, y Marisa Duque, propietaria de Casa Duque. Hablaremos también de blanqueo de capitales, algo que se comenta mucho, de lo que se habla mucho en los servicios informativos. Bueno, pues hoy Alejandro Guerra Medina, socio director del área penal económico de GD Corporate Compliance, va a ofrecer una conferencia esta tarde en la Federación Empresarial Segoviana sobre la prevención de blanqueo de capitales, y a Alejandro Guerra Medina le vamos a tener hoy en nuestro programa. También va a estar con nosotros, vamos a intentarlo porque es un día complicado, el delegado diocesano de Patrimonio, Miguel Ángel Barbado, nos va a acompañar desde Arévalo, donde esta tarde se inaugura una nueva edición de Las Edades del Hombre, edición que tiene sabor, que tiene acento segoviano también, con la presencia de tres obras en esa muestra. Vamos a conocer también otras muchas inquietudes que queremos que tú nos cuentes a través del 921 46 64 62, o de esa página web, de ese correo electrónico, segovia@cadenacope.net, segovia@cadenacope.net. Se está hablando mucho estos días de reforma de las administraciones locales y nosotros queremos conocer con todo lujo de detalles, en qué consisten esas propuestas. Y para ello hemos invitado hoy a la mañana de COPE en Segovia al director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que está ya con todos nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Ayer se reunía con medio centenar de alcaldes de la provincia de Segovia, conocíamos los detalles de ese encuentro, un encuentro en el que se ponía sobre la mesa esa propuesta de la Junta para la reforma de la administración local, la reforma del territorio, de la ordenación del territorio. ¿Cuáles son las claves de esa propuesta que lleva la Junta?
Bueno, pues básicamente el objetivo principal de este anteproyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio, que está ahora mismo en la fase ya de las Cortes de Castilla y León en nuestra comunidad autónoma, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, especialmente los del mundo rural, a través de una garantía de sostenibilidad y modernización de los servicios públicos que el conjunto de administraciones prestamos en esos territorios a los ciudadanos. Básicamente se integra de tres partes. es el texto legal. Una primera en la que buscamos unos espacios físicos con continuidad en los que la comunidad autónoma cree que ya hay garantía de eficacia y eficiencia en los servicios públicos a prestar. Una segunda parte de la ley en la que la Junta se compromete a que sus propios servicios, educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, van a respetar esos mismos espacios de tal manera que sean comunes a todos los servicios que presta la Junta. Y una tercera parte que es un ofrecimiento al mundo local, a nuestros ayuntamientos y a las diputaciones, para que los servicios municipales también se puedan prestar en esos mismos espacios, pues con, como le digo, con esas garantías de eficacia y eficiencia, bajo una circunstancia esencial, aparte de la crisis económica que tenemos. Hay que recordar que se ha asumido constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, que nos obliga a todas las administraciones públicas a que no gastemos más de lo que ingresamos.
Se trata de una reforma en la que se da un papel fundamental a las mancomunidades, unas organizaciones que de alguna manera son, bueno, pues podemos decir que familiares ya para los ciudadanos del medio rural, pero que necesitan una reconversión también, ¿no?
Sí, así es. Es decir, las mancomunidades han servido de mucho, han servido para que los alcaldes y concejales vean que pueden colaborar para determinados servicios públicos con los municipios del entorno, cosa que antiguamente no era habitual. Y pasados 25 años de su existencia, creemos que hay que dar un segundo paso y hacer unas mancomunidades mejor estructuradas. Tenga en cuenta que algún municipio en la actualidad pertenece a 4 o 5 mancomunidades distintas. Unas mancomunidades que tengan una cartera homogénea de servicios a prestar, es decir, que cualquier ciudadano en Segovia, en Valladolid, en Zamora, sepa qué competencias, qué servicios presta la mancomunidad, y todo ello con una continuidad territorial y en un espacio adecuado. En definitiva, unas mancomunidades más ambiciosas en competencias y en población, a las que hemos denominado mancomunidades de interés general, un tipo especial de mancomunidades cualificado.
En este sentido, me gustaría saber qué papel van a ejercer o en qué posición quedan las actuales comunidades de Villa y Tierra, que tienen una amplia tradición y, bueno, pues un largo asentamiento en provincias, como es el caso de la de Segovia.
Las comunidades de Villa y Tierra son un referente histórico, peculiar precisamente en nuestra comunidad autónoma. Están recogidas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León y van a ser completamente respetadas. Pero tanto las mancomunidades actuales como las comunidades de Villa y Tierra podrán ser mancomunidades de interés general en la medida en que cumplan esos nuevos parámetros que queremos de continuidad, de cartera común de servicios, etcétera. En todo caso, si no lo cumplieran, podrán seguir existiendo para el fin inicial con el que surgieron, que es la administración de bienes comunales. Por lo tanto, tranquilidad absoluta para las comunidades de Villa y Tierra, porque están perfectamente reguladas, reconocidas, y así van a seguir estando.
Se habla mucho también de la desaparición de municipios en este sentido, y acaba de decir lo de la tranquilidad. ¿Podemos mandar un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos?
Completamente. Es decir, si hay algo de lo que parte el proyecto de ley de la Junta de Castilla y León, es precisamente garantizar esa continuidad de nuestros municipios. Pero además garantizarla con competencias reales. Es decir, el hecho de que propongamos el que haya una serie de servicios mancomunados que se pueden prestar mejor, no significa que el municipio, por pequeño que sea, no se quede con un conjunto de competencias muy importantes, aquellas más cercanas e inmediatas al ciudadano. Por lo tanto, todos nuestros alcaldes y concejales, tranquilidad. Lo que sí queremos es, ante la posible reforma de la ley del Estado, que les va a someter a una evaluación de eficacia y eficiencia, pues que precisamente porque los servicios que son más caros, que requieren unas inversiones más importantes, no se puedan soportar individualmente, sí puedan ellos acreditar que los prestan adecuadamente de esa forma mancomunada.
Hoy también el Gobierno da a conocer a la Federación Española de Municipios y Provincias su propuesta de reforma de la administración local. Recordemos que hay, por así decirlo, dos trabajos paralelos. Por un lado, el que realiza el Gobierno, por otro lado, el que realiza la Junta de Castilla y León, que tienen que conciliarse de alguna manera. ¿Cómo se va a realizar esa tarea?
Bueno, en principio, como ya le he comentado, el proyecto de ley de la Junta de Castilla y León tiene tres grandes ámbitos: la generación de estos espacios de eficacia y eficiencia, que ya le he comentado, espacios físicos, no es un ente, es la parte de ordenación, lo que se conocen como unidades básicas para la prestación de servicios, es una competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León y en absoluto el Estado en su reforma puede afectar a ese primer bloque. En el segundo bloque, que son los servicios de la propia Junta de Castilla y León, también tenemos competencias exclusivas en los mismos para determinar cómo prestarlos en el territorio, adecuándonos a esas unidades básicas. Y solo en el tercero de los casos, en el ofrecimiento que hacemos al mundo local para que puedan nuestros ayuntamientos y diputaciones prestar mejor los servicios, puntualmente podría producirse una necesidad de compatibilización de las dos legislaciones. Esto lo hemos salvado porque, lógicamente, nosotros en nuestra ley de Castilla y León no tocamos el tema de las competencias. El tema de las competencias, que es precisamente la legislación básica del Estado, este anteproyecto de ley del ministro Montoro, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el que está en debate y hoy se presenta, como usted bien señala, en la Comisión Nacional de Administración Local.
Pues queríamos conocer más en profundidad esos trabajos que se están haciendo desde el Ejecutivo Autonómico para esa reforma, esa reordenación del territorio y también, bueno, pues contribuir a esa labor pedagógica, ¿no?, que hace tanta falta en materias tan importantes como esta.
Sí, desde el equipo de la Consejería de la Presidencia, que es quien ha estado pilotando este proyecto, yo creo que hemos trasladado durante 2 años consecutivos al mundo local, en particular al mundo rural, cómo se ha ido tramitando el proyecto, y a mí ayer me agradaban las preguntas que hacían los alcaldes y concejales en la reunión que hicimos en Boceguillas, precisamente porque ya se les veía con un conocimiento mucho más profundo de este proyecto, coparticipando en muchas de las ideas que allí mencionábamos.
Luis Miguel González, director general de Ordenación del Territorio y de la Administración Local de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros en la mañana de COPE en Segovia y seguiremos muy de cerca ese proyecto que todavía está en marcha.
Muchas gracias a usted y a todos los oyentes de la COPE.
Es urgente. Extraordinaria venta en el almacén del descanso en Vía Roma 68. Todo a mitad de precio hasta vaciar la exposición. Colchón de viscoelástica de 219 euros ahora a 79. Canapé de madera de 319 euros a 99. Y cabeceros de madera de 59 euros ahora a 9. Unidades limitadas hasta agotar existencias por la venta a mitad de precio durante 7 únicos días. Entrega inmediata. Ven al almacén del descanso en Vía Roma 68.
Big Cham Pro Europa le ofrece su servicio veterinario para granjas de ganado porcino. Atención personalizada para la mejora de la sanidad, la producción y el control de costes. Asesoría nutricional independiente para definir el mejor plan de alimentación para sus animales. Servicio de ecografía. Formación del personal teórica y práctica con resultados demostrables. Precios asequibles. Información en el 921 41 25 56 o en calle Santa Catalina 10, Segovia, junto a Ganadería.
Las mejores vacas de nuestra tierra, Mesenor te ofrece la mejor leche. Leche Mesenor, una leche plena de sabor, saludable y comprometida en un proyecto de economía rural sostenible. Leche Mesenor es el resultado de una producción diferenciada, empleando los recursos que nuestra tierra ofrece, contando solo con productos naturales. Leche Mesenor, la leche de nuestra tierra, naturalmente.
Puerta del Campo, albergue turístico, granja, escuela y a partir del 11 de mayo también restaurante. Este verano haz que tus peques tengan el mejor verano de su vida en los campamentos de hípica e inglés, judo, granja, escuela, baloncesto, multiaventura y bilingüe en plena Sierra de Guadarrama. Campamentos Puerta del Campo, abierto plazo de inscripción. Reserva ya tu plaza. Estamos en carretera de Río Frío, kilómetro 1,3, San Ildefonso, Segovia. Teléfono 921 47 18 61 y 921 47 18 61. Más información en nuestra web puertadelcampo.com o puertadelcampo.es. Escoge el tuyo.
La mañana. COPE Segovia. Estar informado.
Vamos a hablar de blanqueo de capitales. Se trata de una cuestión que aparece constantemente en los medios de comunicación, en los servicios informativos, y de la que hoy se va a hablar y vamos a poder aprender mucho con una conferencia que ha organizado el Departamento de Innovación de la Federación Empresarial Segoviana de forma conjunta con la empresa GD Corporate Compliance, que, bueno, pues nos va a acercar precisamente a esta cuestión. Y con nosotros está el socio director del área penal económico de GD Corporate Compliance. Con nosotros está, como decía, Alejandro Guerra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, hablamos de blanqueo de capitales y yo decía que estamos acostumbrados a este término, pero muchas veces se nos escapa, no sabemos lo que es exactamente. ¿Cuándo estamos hablando en concreto de un caso de blanqueo de capitales?
Pues el blanqueo de capitales surge cuando una persona con un dinero procedente de un acto ilícito intenta introducirlo en el mercado legal del dinero,
borrando su origen
a través de otras inversiones. Por ejemplo, una persona que se dedica a, pues como tenemos muchos casos en la Costa del Sol, a traficar ilícitamente con armas, y con el dinero obtenido con la venta de ese producto, pues se realiza una serie de inversiones inmobiliarias por ejemplo en la Costa del Sol o en el Levante, a través de, bueno, utilizando empresas interpuestas, utilizando testaferros y demás. Es decir, en definitiva, es la utilización del dinero de procedencia ilegal para introducirlo en el mercado para hacerlo legal.
Uh-huh. Hay una ley de prevención de blanqueo de capitales que imagino va a ser la protagonista de la jornada de hoy.
Exacto. La ley de prevención de blanqueo de capitales se aprobó el 28 de abril del año 2010 y, bueno, la verdad es que está dando últimamente mucho que hablar, porque los asuntos de blanqueo de capitales, especialmente dentro de lo que es la Audiencia Nacional, se están viendo en estos 5 últimos años muchísimos asuntos, muchísimas causas. Para que te hagas una idea, Daniel, hace 4 o 5 años en la Audiencia Nacional el mayor número de causas abiertas por los juzgados centrales de instrucción eran causas que relacionadas con delitos sobre la salud pública, sobre drogas, tráfico de drogas. Y en estos 3, 4 o 5 últimos años los asuntos de blanqueo de capitales han superado recientemente los temas de, o las causas por salud pública.
Bueno, es por lo tanto una cuestión preocupante y una cuestión que afecta a todos, porque en definitiva todos acabamos siendo víctimas de ello.
Sí, sí, efectivamente. Esto repercute de forma muy negativa a la economía real. Precisamente hace unos días, leyendo los principales diarios, apareció una información sobre paraísos fiscales, que tanto el G20 con la Unión Europea van a llegar a una serie de acuerdos, y al parecer el fraude que se está viendo en relación a este delito, en concreto el blanqueo de capitales, se está haciendo igual que el PIB, el Producto Interior Bruto de España, en un año, es decir, 3 billones de euros. O sea, con lo cual, ¿Daniel?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ah, sí. Con lo cual, es una pérdida de beneficio, una pérdida de ingresos por parte de los estados, pues muy, muy, muy abultada.
Es, una cuestión que conviene que conozcamos y que conviene también que sepamos cuáles son las herramientas que tenemos para prevenirlo, ¿no?
Pues sí, no todo el mundo o no todos los sectores de la economía están obligados a tener un programa de prevención de blanqueo de capitales. El artículo 2 de la propia ley señala cuáles son los sectores que son sujetos obligados, así lo denomina. Y bueno, pues obviamente está la banca, están las empresas constructoras, inmobiliarias, están las aseguradoras, agencias de valores o sociedades de valores, es decir, aquellas empresas que intermedian en la compra de, por ejemplo, de renta variable, las acciones de en bolsa, para entendernos, pues las joyerías también son sujetos obligados, las asociaciones, las fundaciones, bueno, es un listado cerrado de sectores que está obligado. Entonces, ¿puede una empresa que está fuera de este sector tener un programa de prevención de blanqueo de capitales? Bueno, pues la ley no le obliga, pero a los sectores que sí que son de obligado cumplimiento tienen que tener un programa, y ese programa es muy parecido, para entendernos también, al que, por ejemplo, tienen las empresas de prevención de riesgos laborales. Es decir, tienen que tener un código de conducta que se refleja en un manual que tiene que ser entregado a todos los empleados de la organización, de la empresa, para que lo lean, lo sepan en todo momento, desde que entra el cliente, qué es o qué documentación tienen que pedirle, cómo tienen que tratar esa documentación, y en el caso de tener indicios de que se está produciendo una operación sospechosa, que también tiene que estar recogida en un catálogo de operaciones sospechosas dentro de ese código de conducta o de manual, pues proceder a notificarlo al ente que supervisa todas estas cuestiones, que es depende de la Secretaría de Estado de Economía, que es el SEPLAC, que es el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que depende también del Banco de España. Esa es una de las obligaciones, que es efectivamente tener ese manual de control interno. Otra de las obligaciones es formar a tu personal, es decir, tus empleados, los empleados de una empresa que es sujeto obligado, tienen que tener formación acreditada en relación al blanqueo de capitales. Y estar inscritos a través de un formulario que es el F11, que lo tienen que compulsar y tienen que estar inscritos como sujetos obligados en el SEPLAC. Hay muchas más obligaciones, pero bueno, te he dicho, digamos, las más importantes que existen.
La cita de esta tarde, ¿a quién va dirigida, por lo tanto?
Pues la cita de esta tarde va dirigida a empresarios que sean sujetos obligados en cuanto a esta ley. Pero digamos que puede acudir cualquier empresario que incluso, vamos a ver, el que pueda tener una empresa de embutido o de carnicería. Es decir, no es obligatorio, no es necesario que sea un empresario sujeto obligado, porque una de las cuestiones que también voy a referir en la conferencia es cuáles están siendo los cambios o la evolución legislativa en relación a la jurisdicción penal y cómo está afectando a los empresarios. Evidentemente, una de los puntos importantísimos es la prevención de blanqueo de capitales, pero es que con la reforma del Código Penal, que también se hizo en el año 2010 y que entró en diciembre del año 2010, ha habido un cambio histórico en cuanto a la legislación penal, y es que ahora una empresa como persona jurídica, es decir, como SL o como SA, ya puede ser condenada penalmente por un tribunal, con independencia de su directivo o de su administrador. Uh-huh. A una empresa no se la puede coger y llevar a la prisión o a Soto del Real o a Valdemoro si es responsable de un delito, pero sí que tiene unas sanciones demoledoras, como pueden ser pues unas multas astronómicas, el cierre incluso temporal de la empresa o la liquidación de la empresa si efectivamente la empresa sale condenada. Bueno, depende de la gravedad del delito. Un delito grave es el blanqueo de capitales y en grandes cantidades económicas, pero hay otros delitos como por ejemplo el acoso laboral o el acoso inmobiliario o delitos informáticos de descubrimiento y de revelación de secretos que por su comisión y por ser condenado por ello es que se juega la supervivencia de la propia empresa.
Bueno, pues asuntos hay para hablar de ello, ¿eh? Podríamos estar así mucho, mucho tiempo, y lo mejor es que esta tarde, bueno, pues participemos en esa conferencia a las 7:30 de la tarde organizada por el Departamento de Innovación de la Federación Empresarial Segoviana. Por cierto, que, bueno, la entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, con lo cual lo mejor es que se reserve en el correo electrónico que te voy a decir, prensa@fessegovia.com. fessegovia.es, prensa@fessegovia.es. Bueno, pues queríamos acercarnos hoy a la prevención del blanqueo de capitales aprovechando la visita esta tarde a nuestra ciudad de Alejandro Guerra Medina, y con él hemos aprendido, la verdad, que mucho en esta conversación. Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, Daniel, ha sido un placer.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues así vamos llegando ya a la una del mediodía. Enseguida actualizamos la información de España y el mundo, pero después de las noticias de la una, te invito a que te quedes con nosotros, porque nos vamos a acercar hasta la cocina de Casa Duque, ¿eh? Vamos a disfrutar de la buena gastronomía de Casa Duque con Carlos Martín y Marisa Duque. También vamos a hablar de obsesiones compulsivas. Haz memoria, a ver si crees que tienes alguna, ¿eh? Bueno, pues la tengas o no la tengas, quédate con nosotros, porque Antonio Marazuela, nuestro psicólogo, nos va a aclarar muchas dudas y también nos va a decir cómo poder hacerlas frente. Ahora actualizamos la información de España y el mundo.